El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García. Comienza en este instante un espacio de radio que dedicamos al talento, la innovación, las nuevas tecnologías, los videojuegos, a todo lo que pasa en el polo de contenidos digitales. ¡Bienvenido! Tenemos por delante conversaciones entretenidas e interesantes para poner de relieve precisamente lo que se hace en ese sitio maravilloso en el antiguo edificio de Tabacalera. Lo tenemos todo listo, así que venga, comenzamos. Recorremos los pasillos del polo de contenidos digitales de Málaga para hacer parada en Killbag Studio, desde donde acaban de lanzar un videojuego llamado Beach Café The Escape Room. Hoy queremos conocer de cerca este estudio, también este videojuego, y nadie mejor para ello que hacerlo con Juan Manuel Jiménez, que es el CEO de Killbag. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bienvenido, gracias a ti, hombre. Oye, Killbag, ¿cuándo nacéis como estudio y cuál es vuestra filosofía?
Pues nacemos en plena pandemia, en el 2020 arrancamos, ya en el 2021 nos constituimos como sociedad limitada. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que no teníamos claro al principio, queríamos situarnos en la zona que creemos que potencialmente la más importante, que es Málaga, sí, y en particular en el polo, y desde ahí pues arrancó toda esta aventura. Somos un grupo de aficionados a este mundo, y aparte de aficionados, pues profesionales que se han formado en este sector, y nos lanzamos. Cogimos una primera financiación y bueno, nos lanzamos. Bueno. La verdad es que la pandemia nos dio ese empujoncito.
Eso, fíjate, llevo al frente este programa, bueno, desde que se inauguró el polo, estamos hablando año 17, y luego el tema durante la pandemia, lógicamente hubo ahí pues como una especie de laguna, ¿no?, en el que se detuvo prácticamente todo, pero es curioso que muchos proyectos, luego hablando con muchos de vosotros, muchos proyectos se generaron en la pandemia. ¿Eso por qué fue? ¿Porque se tuvo más tiempo para pensar? Pues todo estuvo más reposado. ¿Qué es lo que ocurrió ahí, Juanma?
Creo que sí, creo que parte, yo tengo el pensamiento particular de que la pandemia nos ha servido para frenar, sí, un poco esta dinámica continua, acelerada, constante que llevábamos de vida, de negocio y de trabajo, y eso de estar en casa valorando las cosas que teníamos a cerca, sencillas, ¿no?, como el salir, el reunirte con tu familia y tal, oye, te hace, no sé, es como una pequeña catarsis, ¿no?, de decir, ¿qué ocurre aquí?, ¿cómo estamos?, te hace, creo que a muchos nos ha cambiado ese punto de vista, y un día pues dijimos, oye, ¿cuándo vamos a esperar?, ¿en qué momento?, ahora que tengo un poco más de tiempo, aunque estábamos trabajando, bueno, sabes, el ERTE, las situaciones de cada uno, pero fue el momento. También fue la decisión, bueno, de este inversor, que le pasó lo mismo, dice, en vez de comprar piso, quería hacer tal, y dice, oye, prefiero invertir en esto porque es un foco diferente, me he dado cuenta que ahora con la pandemia la gente ha permanecido más tiempo en casa y nos ha permitido pues valorar más este tipo de productos que son los videojuegos, que bueno, siempre nos han rodeado, esto con nosotros.
Oye, y una duda que tengo, y ese inversor, o sea, ¿confió en vosotros sin tener ningún proyecto entre manos? Es decir, ¿os fundáis, sí, como estudio de videojuegos y nada, venga, lo apuesto a por vosotros, que estoy convencido de que soy gente de orden?
Si te cuento que me asaltó por la calle y me dijo, ¿no quieres coger dinero? Y le dije, sí, claro, pero no me siento cómodo. No, yo quiero coger dinero. Y su frase fue, el que arriesga, arriesga ahora. A todo lo pasado, todos somos valientes. Dice, hay que arriesgar ahora. Y entonces, bueno, también por nuestra parte teníamos ya fondos propios. Ajá. Pero él, digamos, pues la verdad es que fue así. Yo en cuantito es un amigo, aparte de empresario e inversor, sí, y le conté la idea y bueno, se lanzó enseguida, vamos, me asaltó por la calle un día que me vio, ven, oye, que quiero meter dinero y tal. Y bueno, la verdad es que a raíz de ahí pues empezó un... Sí, bueno, sí.
Qué suerte,
sí.
Porque la mayoría de los estudios empiezan a currar y ya luego cuando tienen su título, tienen su videojuego, sí. Ya es cuando empiezan a... O está en un, no sé, en una fase que dice, bueno, pues ya podemos venderlo, ¿no? Vamos a monetizar esto. Vosotros no, vosotros empezasteis con la presión de que ya la pasta estaba.
Sí, sí, empezamos con pasta propia, como te digo, pero enseguida el inversor fue el que nos dio el empujón. Sí. Y también te digo una cosa, bueno, evidentemente gracias al Polo, y también tengo que nombrar al Open Future de Telefónica, una iniciativa de aceleración de empresas que tienen en Ceuta, también nos han ayudado a ya no desarrollar videojuegos, desarrollarnos como empresa. Es decir, estamos entrando en un sector del que partíamos con ciertas experiencias, habiendo, y hay empresas muchísimo más fuertes, y hemos tenido que aprender a entrar en este mar o en esta selva, ¿no? Y tratar de buscar nuestro lugar, donde nos sentimos cómodos, qué nos sentimos cómodos haciendo, y en eso estamos. Bueno, también gracias también a uno de los habitantes del Polo, que es Cooking and Publishing,
sí, claro.
Que nos acompaña, que tú ya lo conoces, y que, bueno, Ian, pues desde el minuto uno conectamos de manera fantástica con él. Y bueno, de hecho estamos colaborando con él.
El señor Ian Bermejo, que está haciendo ahí maravillas en el Polo.
Sí,
bueno,
sí,
ya habéis lanzado Beach Café, de Escape Room. ¿Qué nos propone? ¿Qué propone al jugador?
Pues mira, propongo una experiencia que, la verdad, cuando yo lo presento en diversos sitios, no conocen mucho o les suena siempre el tema de la experiencia de un escape room. Conocerás los escape room normales de en vivo. No, pues nosotros damos esa experiencia a través de el móvil. Sí, en la comodidad de tu casa vas a vivir la experiencia de encontrarte tú solo, frente al reto de resolver una serie de puzzles, una serie de acertijos, mientras que vas avanzando por una serie de pues habitaciones, rooms, ¿no? Habitaciones, todas ellas pues decoradas o enfocadas en una temática, ¿no? La serie Beach Café es una serie de 5 capítulos en los que todos son autoconclusivos, es decir, puedes jugar al 2, al 1, al 3, como quieras. Lo suyo es jugar desde el principio, evidentemente.
O sea, que cada uno tiene su inicio, su nudo y su desenlace, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y además, cada uno tiene puzzles de diferente configuración. E incluso la dificultad siempre siendo la misma. Al principio una dificultad normal y al final hay realmente dificultad en algunos casos de resolver ciertos puzzles, ¿no? Es un juego, pues hablando de dificultad media, porque es un juego premium que se compra, pero bueno, vale más o menos lo que vale un café, tampoco es algo demasiado caro, pero que por lo menos la experiencia, el reto de ese jugador, ¿no? Pues merezca la pena el esfuerzo. Tenemos ya, por ejemplo, vídeos de gente, youtubers que han comprado, han probado el juego, han hecho sus comentarios, gente que nos escribe de manera privada o deja comentarios, ¿no?, en el juego, y casi todo lo mismo, ¿no? Es decir, es un juego bonito, nos gusta, tiene un estilo simple, no es un hiperrealista, así es, se ve cómodamente, y la verdad tiene unos movimientos de cámara, que son, digamos, unas características principales, esos movimientos de cámara tan fluidos que hace que el jugador, como no anda, lo que hace es que vas haciendo clic y avanzas de una manera fluida hacia la siguiente habitación y, bueno, en base a hacer clics en la pantalla vas descubriendo pistas y, la verdad, para que tengas una idea, el tiempo medio de terminación son 2 horas, más o menos.
Bah,
hay una chica alemana que creo que lo consiguió en 50 y tantos minutos. Pero bueno, hay retos de tratar de acabarlo en 10 minutos y tal, pero bueno, para los ya muy, muy avanzados.
Eso para los muy cafeteros. Oye, por lo que me cuentas, está funcionando bien el videojuego. ¿Cómo ha sido un poco el proceso hasta su desarrollo? Es decir, ¿cuánto tiempo habéis invertido en crear esta serie, como dices, de Beach Café?
Pues estamos ahora mismo en el capítulo, bueno, tenemos desarrollado el primero ya a la venta, el segundo en breve, estamos ya ultimando detalles con Cooking, y el capítulo 3 también lo tenemos ahora mismo en testeo, lo que es el cubano, sacar los detalles, las cosas y tal, y ya estamos trabajando ya con el cuarto, ¿vale? Te cuenta que esto es como una cadena de una fábrica. Empiezas a hacer una cosa, pero en la otra parte de la fábrica están haciendo otra. Entonces nosotros se empieza con lo que es un diseño del producto, se traslada a un documento, el GDD, el Game Design Document, y en base de ese documento pues ya se empiezan a encargar a los diferentes componentes del estudio diferentes tareas. El modelador 3D hace ciertas tareas, el 2D hace ilustraciones, botones y demás. Los programadores tienen que entender, calcular y averiguar cómo fabricar ese mecanismo, ¿no? Esa acción que tú quieras desarrollar, porque nada de esto es un copia y pega. Está todo sacado por el esfuerzo y por el sudor y por el ensayo y error nuestro hasta que, boom, hasta que finalmente pues lo conseguimos, ¿no? Entonces, yo siempre lo considero como una cadena. ¿Sí? Yo esta tarde hemos estado hablando de detalles del 2 que va a salir publicado, de detalles del 3 que estamos ya en la fase de testeo y hasta del 4. Ahora, por ejemplo, cogemos gente de prácticas de diferentes centros y demás, participan pues en la fase del 3 o en la fase del 4 o inclusive en algunas cosas del 5, que ya hay alguno que está haciendo cosas. Y esto hay que cogerlo y ser capaz de dar un rendimiento a todas las herramientas que tienes en el estudio, pues para producir en el menor tiempo posible pues la mayor cantidad de productos. Hasta una media más o menos que nosotros el capítulo 1 pecamos de novatos y tardamos más de lo que deberíamos tardar.
Claro,
no, tardamos unos
normal.
3 meses. Sí.
Pero es normal, es normal. Oye, ¿para qué formatos o plataformas está disponible?
Pues mira, lo tienes para Android, lo tienes para Nintendo, lo tienes para Steam también, y ahora tenemos que sacarlo para iOS, tenemos que sacarlo en principio en esas cuatro. Principalmente está enfocado para Nintendo, porque antes de decidir hacer el juego, la reunión con Ian fue clave. Él hizo un estudio de mercado, él hizo analizó una serie de valores, de consumo, de poblaciones, de países, porque nos están promocionando en todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, en Europa completamente, y en algunos países más. Y entonces él hace un estudio, hace una valoración y dice, mira, este juego principalmente es para esto, claro, para Nintendo, para este tipo de consumidores, pero lo sacamos en todas las plataformas, evidentemente.
Uh-huh. Oye, ¿cuánta gente participa? Porque dicen, mandamos una cosa al diseñador, otra cosa... supongo que seréis un grupo fijo o un número de personas fija y luego, dependiendo de la disciplina que os haga falta, compositor musical, defectos de sonido, ya iréis, supongo, tirando de freelance, ¿no?
Lo has definido perfectamente. Somos un equipo de 6, cada uno con su tarea definida. Yo hago, bueno, hago de productor y también de la visión final del producto antes de mandarlo a Cooking, que lo van a después a diferentes marketplaces. Uh-huh. Y después, para, como bien dices, para tareas puntuales, contratamos de manera puntual a freelance. Uh-huh. Por ejemplo, el tema del audio o de los efectos visuales, si tenemos que hacer un vídeo o algo así, tiramos efectivamente de, como has dicho, de freelance.
Bueno, ¿dónde os veis de aquí a un par de años?
Pues ojalá.
Si no
ojalá.
Hay pandemia, que Dios quiera que no.
No creo. No creo. Yo en un par de años nos gustaría vernos en un mercado, nos gustaría vernos a nosotros más maduros,
sí,
con una serie de productos en el mercado que nos permitan valorar el trabajo que se hace bien, el que se puede mejorar, valorar realmente si nos sentimos a gusto con estos productos que estamos desarrollando y, ¿por qué no?, intentar desarrollar pues el producto, el juego inicial estrella con el que arrancamos toda esta idea y demás hace un año, que lo paramos, bueno, pues por su excesiva complejidad, ¿no? Entonces, ya te digo, empezamos nosotros con un juego que nos creíamos que era nuestro deseo, pero gracias a Ian también nos puso un poquito más los pies en la tierra y pudimos, digamos, marcar objetivos más asequibles, más sencillos, como es el tema de este juego.
Qué importantes son los publishers, sobre todo que lo hagan bien, como es el caso del que tenemos ahí en el polo de contenidos digitales. Pues, Juan Manuel Jiménez, CEO de Killbag Studio, que están detrás de esa serie Beach Café, de Escape Room. Uh-huh. Enhorabuena. De la pandemia está claro que salieron ideas muy, muy chulas y además tuvieron la suerte de, aparte de poner el dinero que tenían ahorrado, que llegara un tío y dijera, oye, que queréis pasta,
¿qué
quiero poner? Eso es una rayita en el mar y una suerte, pero ojo, bien aprovechada, que también es muy importante, como están haciendo desde Killbag, desde el polo de contenidos digitales. Pues Juan Manuel Jiménez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
En el polo de contenidos digitales, este polo mantiene una estrecha colaboración con la Universidad de Málaga. En este programa hemos hablado varias veces de proyectos de los en los que trabajan ambos de manera conjunta las dos instituciones. En los próximos minutos vamos a hablar de otro fruto también de esa colaboración. Y además lo lidera un profesor de la UMA, su nombre es David Bueno. Va a lanzar una nueva comunidad de Unreal o Unreal, como tú quieras llamarlo, aquí en Málaga. La fecha elegida para ese lanzamiento oficial es el 21 de marzo. Vamos a saludar a David Bueno. David, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrea. Un placer.
Oye, el placer es nuestro. Oye, David, ¿qué materia impartes tú en este caso, en la universidad?
Pues yo di en la universidad programación orientada a objetos con Java.
¿Sí?
y también base de datos en toda la ingeniería de informática, ¿no? En español y en inglés.
Uh-huh. Yo creo que es básico, sobre todo, hombre, los oyentes habituales de este programa no van a tener problemas, pero aquel que se incorpore, que vaya ahora sintonizando en su casa, en el coche, en el trabajo, cuando hablamos de Unreal, ¿de qué estamos hablando? Sabemos que es un motor para desarrollar videojuegos, pero háblanos un poco de su dimensión, su concepto.
Sí, pues la idea es que se conoce quizás por la parte de videojuegos, porque hay juegos muy conocidos como Fortnite, ¿no? Que casi todo el mundo conoce y es parte de Epic Games, este motor, pero no solamente videojuegos, es decir, se utiliza mucho también en cine, en temas de inmobiliarias, por ejemplo, pues para hacer cosas 3D de alto nivel, temas de arquitectura, en temas de gemelos digitales, por ejemplo, para ciudades inteligentes, pues para hacer una réplica de las ciudades, ¿no? Y, por ejemplo, en la parte de cine, pues también es muy popular a partir de la película Mandalorian, que casi todo el mundo conoce también, de la Guerra de las Galaxias, que está hecha íntegramente con este entorno, ¿no? Entonces, toda esa parte de cine de producción virtual, pues también tiene una parte muy potente, y la parte de industria, es un entorno que permite generar entornos 3D con una alta realidad, ¿no?
Bueno, ya sabemos un poquito lo que es Unreal, de qué va todo este asunto. Claro, cuando decimos crear una comunidad, David, un poco, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que se intenta crear?
Sí, pues la idea es que aquí en Málaga, claro, pues tenemos el polo de contenidos digitales, hay mucho, está centrado mucho conocimiento sobre temas de desarrollo de videojuegos, hay mucho con Unity, que es otra herramienta también muy muy potente, ¿no? Pero con Unreal Engine no hay tanta cohesión, es decir, es difícil encontrar mejores desarrolladores con Unreal Engine porque la barrera de entrada quizás es un poquito más mayor que la que puede tener Unity, pero luego al final, bueno, pues se consiguen entornos con un sistema de realismo que muchas veces se confunde con la realidad, ¿no? De hecho, se juega muchas veces en las últimas cosas que vemos de Unreal es esa que es difícil diferenciar de la realidad, ¿no? Entonces, la idea era intentar juntar, ¿qué pasa? Pues que nos vamos a encontrar que hay gente que quiere aprender y hay empresas que están viendo que es importante incorporar perfiles de Unreal y hay gente que quiere enseñar. Entonces, bueno, ahí tenemos unos candidatos que es difícil que a lo mejor por sí solo encuentren al otro complemento, ¿no? Sabéis siempre el problema que hay con la oferta y la demanda, por ejemplo, en cualquier tema como informática, las empresas necesitan programadores y los programadores que necesitan trabajo no encuentran las empresas que lo están buscando, ¿no? Entonces, la idea de esta comunidad es unir a todo el que tenga algún interés con este tema de desarrollo 3D, ya sea porque quiera aprender, es decir, nosotros estamos organizándolo junto con mi compañero Javier Jurado, que es un desarrollador experto, profesor autorizado también por Epic Games, intentando para que todo el que quiera aprender, decirle, mira, pues en Málaga y Andalucía, para aprender de esta parte, si te interesa la producción virtual, voy por aquí, si te interesa una introducción básica, si te interesa la programación de videojuegos, y tener como una especie de estructura completa de cómo aprender, ¿no? Para la gente que ya sabe, para los desarrolladores que ya tienen conocimiento, pues poder ofrecerle, bueno, un compañero, es decir, ver gente que está a tu mismo nivel, con quien puedas consultarle dudas, con quien puedas hacer proyectos conjuntos, etcétera, ¿no? Y a la empresa, pues poder ofrecer cuando una empresa necesite, intentar tener un sitio donde poder localizar a esos perfiles, ¿no? Entonces, dentro de esta parte de la comunidad, bueno, pues tengo ahí varias ideas interesantes, como hacer una especie de who, de donde podamos todos los que en Málaga o Andalucía estén interesados en añadir su perfil ahí, pues poder tener una lista de perfiles, pues mira, estos son diseñadores, porque no todos tampoco un perfil único, ¿no? Hay gente que son programadores con C++, otros que son programadores de Blueprint, otros que son diseñadores de iluminación, otros diseñadores de entorno, otros de animaciones, y hay tanta variedad dentro del mismo Unreal, ¿no? Que bueno, pues poder que ofrecer los perfiles que hayan. Uh-huh. Y entonces eso, poder juntarnos, poder organizar y hacer eventos cada cierto tiempo donde vengan a lo mejor personas relevantes sobre el tema, pues a poder contar, o los mismos grupos de Málaga, pues cada uno que presente sus proyectos. Y esa es un poco la idea de la comunidad, ¿no?
Sí, bueno, una comunidad que como lo que estás explicando, será una plataforma que aloje todo este contenido, pero claro, la vocación es encontraros de manera presencial cada cierto tiempo.
Sí, correcto, eso es. Y esa es la idea, por eso tenemos mucha mucha ilusión con empezar y hacer el primer contacto este día 21, ¿no?
Ajá. Oye, y tengo entendido que hay que apuntarse en un enlace, por ejemplo, se puede encontrar en el polo de contenidos digitales, en el calendario, el día 21, pues ahí lo tienes. Te apuntas a través de Communities Málaga, Unreal Engine, y ahí, pues básicamente pondrás tus datos, te vas apuntando y un poquito para controlar vosotros también la asistencia, ¿no? El aforo, supongo, ¿no?
Correcto, para que sepamos cuánto puede haber, tenemos la intención de poder ofrecer alguna copa después, entonces bueno, es bueno saber cuánta gente se va a presentar, que no haya que compartir con Pajita. Y luego también tenemos alguna sorpresa ahí preparada con el patrocinador local principal que tenemos, que es Ciclum, donde para los que ya tienen conocimiento con Andriar, pues puede salir ahí un proyecto que puede ser muy interesante. Entonces, animo ahí, lo dejo ahí un poco.
Es una buena idea ofrecer la copa después, sí. No al principio, porque puede salir cualquier cosa. Oye, ¿y cuál es vuestro objetivo? Quiero decir, aunque ya has comentado algo, pero claro, dice, bueno, dentro de un par de años queremos que esto sea ¿qué?
Pues que sea un sitio donde, bueno, pues esa fuente de conocer, primero hacernos como una especie de referencia, ¿no? A nivel nacional solamente hay tres comunidades, una en Madrid y otra en Málaga, y perdón, una en Madrid y en Barcelona, y esta sería la tercera, y que cuando alguien quiera algo con Unreal, pues que su referencia sea esta comunidad, ¿no? Uh-huh.
Mm-hmm. Bueno, pues ahí está el profe David Bueno, que está promoviendo esa nueva comunidad de Unreal en Málaga, que se presentará el 21 de marzo en el Polo de Contenidos Digitales. Así que si alguien está interesado, si le suena bien lo que nos acaba de contar David, pues muy sencillo, en la web del Polo Digital, ahí buscas eventos, está el calendario en grande, te vas al día 21 y tienes el enlace directo para poder inscribirte. Y estamos seguros que dentro de unos meses, si volvemos a hablar con David, la cosa está funcionando viento en popa, porque yo creo que la unión hace la fuerza y además salen ideas muy buenas de todas estas comunidades. Hay muchísimas en cuanto a nuevas tecnologías, en cuanto a temas concretos, y yo creo que esta va a ser una que va a sumar sin duda. Pues David, bueno, profesor de la Universidad de Málaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte a partir del 21 de marzo.
Muy bien, pues muchas gracias por la difusión.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE, suena en COPE más Málaga. Take off your clothes, blow out the fire, don't be so shy, you're right, take off my clothes, oh bless me father, don't ask me why, you're right, take off my clothes.
Los emprendedores del Polo de Contenidos Digitales, oye, destacan en muchos ámbitos, no solo en el de los videojuegos o en el desarrollo de proyectos tecnológicos, también en el mundo del diseño. Es el caso de Iñaki San Juan, es responsable de desarrollar toda la identidad gráfica, toda la imagen del Benidorm Fest, ya sabes, que es ese festival donde se selecciona a nuestro representante en Eurovisión. Seguro que está muy orgulloso, nosotros también, de que sea malagueño. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Enhorabuena, ¿eh? Eso...
Muchas gracias.
Oye, enseguida vamos a hablar un poquito de todos los aspectos de ese diseño, pero bueno, para ponernos en situación vamos a hablar de un concepto. Yo sé que la pregunta a lo mejor no es fácil, pero tú me la vas a saber responder. Cuando hablamos de identidad gráfica, ¿a qué nos referimos concretamente? ¿Qué es eso?
Pues al final es un poco la carta de presentación que tiene un producto, ¿no? En este caso el festival, ¿no? De cara al público, ¿no? Esa imagen que quieren transmitir, pues se hace a través de esa marca de identidad, ¿no? De ese branding, que se diría en inglés, ¿no? Es como el primer contacto que tiene el espectador o el usuario o lo que sea con el producto, y esa marca, ¿no? esa imagen tiene que reflejar un poco pues las características que tú quieres transmitir con tu producto, ¿no? ¿Cómo quieres vender ese producto, ¿no? ¿Qué imagen le quieres dar a ese producto? ¿Qué impresión, ¿no? ¿Qué quieres que reciba el espectador de ese producto?
Yo creo que el éxito puede residir, por ejemplo, que lo veas en televisión y lo asocies al, por ejemplo, en este caso, al Benidorm Fest. Que lo veas en un MUPI de una parada de autobuses y ya por los colores, por el tipo de letra, por los colores, por todo, sepas que está promocionando el Benidorm Fest. Que lo veas pasar en un autobús de línea y veas el cartel y digas, ese es el Benidorm Fest. Yo creo que ese es el mayor éxito, ¿no?, de diseñar tipo de...
Cuando tú creas una marca, ¿no?, para algo, pues intentas que sea reconocible, ¿no?, y que sea única un poco, ¿no?, que un poco has comentado, que de un primer vistazo tú digas, pues esto es pertenece a esta marca, ¿no?, a este formato, a este, en este caso al Benidorm Fest, ¿no? Ves esos colores, esas tal, esa tipografía y dices, pues esto es Benidorm Fest. Y un poco yo creo que sí, que eso ha sido un logro, ¿no?, conseguido, ¿no?, de crearle su propia identidad y que sea reconocible.
Uno de los rasgos es el colorido, ¿no? Yo sé que en marketing se estudia lo que nos evocan los colores. Algunos asocian a que se nos abra el apetito, otros se nos asocian a la salud, otros a otro tipo de... Cada uno se utiliza para algo. En este caso, el tema multicolor que sueles utilizar o que has utilizado tú para esta identidad gráfica, ¿qué quiere decir? ¿Qué es desenfadado, que es fresco, que es lo que quieres transmitir?
Sí, mira, sobre todo quería que la idea un poco del Benidorm Fest era que fuera también un evento musical. Entonces, y que ese evento musical reflejase diversidad, ¿no? Tanto de los grupos que iban a participar, como un poco de temáticas y visualmente y tal, que, ¿sabes?, que fuese algo fresco, que fuese joven también, ¿no?, que tuviese ese aire un poco ahí juvenil. Y que recordarse a música también, aunque, ¿sabes?, un poco hemos utilizado los códigos que utilizan nuestros festivales de música para promocionarse. Entonces, sobre todo eso, yo creo que el color, al principio lo planteamos un poco como para reflejar la diversidad que querían transmitir en los contenidos musicales que iban a tener también dentro del festival, ¿no? Que querían que hubiese como muchos estilos musicales para poder elegir la canción que iba a representar a España en Eurovisión, ¿no? Y ese era un poco el contexto del color, la diversidad sobre todo.
Uh-huh. Iñaki, no sé, a lo mejor en el mundo del diseño, el que no está muy puesto en este asunto, pasa, por ejemplo, como en el de otras profesiones o en otras disciplinas, por ejemplo, la radio, ¿no? Muchas personas se creen que yo en la radio lo que trabajo es lo que se me escucha en la radio, ¿no? De todo necesito una preparación, necesito guionizar, necesito un poco, pues, establecer los puntos por dónde van a ir la conversación. Supongo que a la hora de crear, muchos se pueden pensar, no, se sienta, empieza a hacer bocetos, empieza a pegar pinceladas, empieza a decir por aquí, por allí, hasta que sale algo que le gusta. Esto no es así, ¿no?
No, no. Al final es un trabajito un poco también de, pues eso, de un tiempo de reflexión y de pruebas y de tal, y de también, pues claro, esas ideas que ellos te han lanzado, ¿no?, de ese briefing que se llama, pues intentar reflejarlo, ¿no?, en la imagen que tú al final les vas a ofrecer de tal. Entonces, sí, nosotros el año pasado, como ya tuvimos la experiencia un poco ese año, era un poco más fácil porque era vale, tenemos una base que funcionó el año pasado y que se hizo reconocible, pues vamos a explotarla, ¿no? Claro. Vamos a llevarla, digamos, a un grado un poco más arriba, vamos a hacer que la marca crezca, que esa fue un poco la intención de este año, que la marca creciese.
Por cierto, claro, está uno... Oye, yo lo que pasa es que me fijo en otros carteles que se hacen o para absorber ideas. Cuesta mucho trabajo no te voy a decir copiar, pero sí a lo mejor no caer en inspirarse demasiado en otros carteles, porque claro, sí, a veces sí, corre en peligro y siempre sale uno que dice, esto es un plagio, esto está total inspirado en el cartel que ya se utilizó en el año 1988 en el Festival de tal. Eso también es un arma de doble filo, hay que estar muy fresco, hay que ser muy original, ¿eh?
Hay, la verdad que siempre tienes ese miedo, ¿no? De, ay, seguro que va a aparecer luego otro cartel que ayer lo ha visto no sé dónde, que le va a recordar y al final va a aparecer que... Siempre tienes el miedo. Intenta, ¿sabes? No, ¿sabes? Tú, el cerebro funciona así y siempre te lleva a contextos que has visto y a ideas, claro, que tienes en la cabeza y a imágenes que tienes que ya has absorbido, ¿no? Y sobre todo nosotros que estamos siempre como nutriéndonos, ¿no? Un poco de inspiración. Entonces tienes que, sabes que luchar contra eso, en cierto modo, ¿no? De, aunque es muy difícil, ¿eh? O sea, yo creo que hay poco que inventar. Y al final es evolucionar, digamos, ¿no? A lo mejor es en todas las disciplinas, ¿no? Que al final todo es un aprendizaje y tal, y al final lo que haces es evolucionar algo que básicamente ya está inventado, que tampoco es muy difícil inventar algo nuevo.
Oye, ¿y existen modas? Porque, por ejemplo, ahora se pone el cartoons, ahí el dibujito animado se ha puesto de moda. Luego se ha puesto de moda el tema de retro. Luego se pone de moda otra cosa. ¿Hay que ir un poco también sorteando eso o añadirse y evolucionar sobre esa moda que está en ese momento en auge?
Sí, yo creo que, bueno, las modas al final son fruto, yo creo que también de esa evolución, ¿no? Un poco de que estábamos hablando, que al final todo es cambiante y todo va volviendo, todo va, ¿sabes? Al final yo creo que te sumas a esas modas porque también te dan el toque ese un poco de actualidad, ¿no? De, pues este diseño está, pues en lo que se lleva ahora, en lo que tal. Intenta siempre estar al día de lo que se lleva y lo que tú dices, sí. Al final siempre, hace tiempo se llevaba mucho el 3D, ahora yo creo que hemos tendido otra vez a la simplicidad, ¿no? Dentro de los gráficos un poco, que cuenta de lo que yo me muevo, que es un poco el mundo más de la tele y de tal, ¿no? Que se hacían cabeceras muy enrevesadas, muy largas, ahora se tiende a que sean más pequeñitas y un poco más, ¿sabes? Sencillas, ¿no?
Limpias, ¿no?
Sí, es más aportar diseño y que... sabes que como enseñar lo que puedes hacer, ¿no? En el mundo del motion gráfico del 3D. Yo creo que se ha centrado más en eso, en crear una imagen limpia y hacerlo todo un poco más sencillo y más legible también para el espectador, claro.
Claro, esto, por ejemplo, estamos hablando con Iñaki San Juan, responsable de desarrollar toda la identidad gráfica del Benidorm Fest. Él está ahí en el polo de contenidos digitales, él es malagueño. Supongo, Iñaki, que esto no ibas pasando un día por la puerta donde estaban reunidos los del Benidorm Fest y te dijeron, mira, tú tienes cara de buen diseñador, entra que queremos que nos diseñes esto. Ahí detrás hay una trayectoria, supongo, larguísima, una relación, por ejemplo, también con el mundo de la televisión. Cuéntanos, ¿de dónde viene Iñaki San Juan y cómo surge la oportunidad de poder convertirte en el creador de la identidad gráfica del Benidorm Fest?
Pues sí, yo llevaba trabajando en televisión pues prácticamente desde que me licencié en la facultad aquí de Comunicación Audiovisual de Málaga. Y claro, pues al final... ¿sabes? Ha sido todo como un proceso que al final te ha llevado justo a ese momento y a estar en el lugar, en el sitio indicado y haberte posicionado, ¿no? Un poco en eso. Yo ya había trabajado con Televisión Española y había hecho otros programas con productoras para ellos y había, ¿sabes? Siempre relacionado con el mundo de la tele, haciendo un poco de identidad gráfica para programas y para el mundo de la televisión. Entonces, al final, pues eso te lleva... A que ellos te conozcan y a que te propongan cosas, que es lo que un poco pasó, ¿no? O sea, que al final ellos tenían este producto y le propusieron pues a varias empresas que le aportasen ideas, así para... Y al final, pues, bueno, justo la nuestra.
Bueno, aquí ya haces una cosa y tienes que estar ya en otro lío. ¿Estás enredado en algún proyecto ahora mismo?
Ahora, después del Benidorm Fest, bueno... He hecho también la identidad gráfica de Plan de Tarde, que es el programa que tiene ahora Toñi Moreno, también en la primera.
Sí.
Que eso ha sido con la productora que hacía también Lazos de Sangre y que con ellos llevo trabajando pues un poco casi desde que me hice freelance. Y son como una productora ahí de referencia. Y he hecho el Plan de Tarde de Toñi Moreno y ahora lo que estamos haciendo es un poco pensando en cómo evolucionarnos, en cómo ampliar un poco nuestro... espacio de trabajo y en cómo evolucionar también nosotros, a lo mejor, pues ya como una empresa un poco más sólida en el mundo del diseño, de la producción también de vídeo, en eso estamos ahora un poco aprovechando ese bajón que te da un poco después del Benidorm Fest, ¿no? De estar tanto tiempo implicado y tanto, ¿sabes? Que al final te absorbe muchísima energía y aprovechando este momento así un poco más zen para intentar llevar nuestra marca y lo que queremos ser a ese punto, ¿no? Ahí estamos.
Muy bien, pues Iñaki San Juan, desde aquí, desde Málaga, malagueño, está instalado en el polo de contenidos digitales y está detrás de la identidad gráfica del Benidorm Fest y de algún que otro programa de televisión, como nos acaba de contar. Pues Iñaki, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que siga habiendo trabajo, que eso es bueno.
Claro que sí, ojalá. Muchas gracias, Andrés.
Es momento, como hacemos cada semana, a esta hora de contactar con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, es el letrado Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bienvenido, amigo. Hoy tú te has empeñado en traernos el famoso ChatGPT aquí a estos minutos de radio y a enseñarnos un poquito, a demostrarnos un poquito cómo funciona esta herramienta basada en la inteligencia artificial.
Eso es, a que lo podamos cacharrear e ir probando utilidades que tiene. Y que una vez que las pruebas, pues esto es como todo lo bueno. Ya no puedes volver a lo anterior, ya te sabe más.
Vaya tela. Bueno, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, el ChatGPT, para que los oyentes se hagan una idea, entras en una página oficial, una página web, que es OpenAI, ¿no?
Que es, es la empresa creadora.
Exacto. Inteligencia Artificial Abierta, básicamente. Es. OpenAI.com, y ahí ya te vas al chat.
Lo que nosotros vamos a utilizar en el programa es la versión gratuita, pero ya hay una versión de pago de 20 euros al mes,
¿sí?,
que te da otras funcionalidades, más rapidez, pero con la versión gratuita tiramos de software,
vale,
para abrir la boca un ratito.
Vale.
Y lo que vamos a hacer es empezar a preguntarle cosas.
Venga, vamos
y los oyentes se van a dar cuenta, conforme las vayamos leyendo, que no va a dar la sensación de que estamos hablando con una máquina. Y que si a mí no me creen, pero sí que creen a Andrés, dirán, no, pero es una máquina, yo no está escribiendo aquí un humano. Y, por ejemplo, vamos a empezar diciéndole, mira, vamos a imaginarnos que tengo un... Así, escribimos en castellano. Tengo un blog de viaje para viajar en familia. Y estamos pensando este fin de semana ir a Villanueva del Rosario.
Sí.
¿Qué me recomienda? Sería algo que podríamos buscar.
Un segundo. Intro. Muy bien. Ya empieza a contestarme. Hola, Villanueva del Rosario es un hermoso pueblo de la provincia de Málaga, rodeado de naturaleza, con una rica historia y cultura. Y bla, 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 bla. Y además me hace 4 recomendaciones para visitar. Como su centro histórico, la naturaleza, es el entorno, la gastronomía y las fiestas locales.
Y ahora, fíjate, le podríamos decir, oye, ¿me podría recomendar 5 títulos para este artículo de mi blog?
Vendarme 5 títulos
para este artículo de mi blog.
Para este artículo de mi blog. Bueno, vamos a ver qué nos dice el ChatGPT.
Fíjate que ya no necesitamos volver a repetir, ya sabéis de lo que estamos hablando y en el contexto en el que
Por supuesto, dice,
muy claro.
Madre mía. Primer título, Villanueva del Rosario, un tesoro escondido en la provincia de Málaga. 2, descubre la belleza natural de Villanueva del Rosario en familia. 3, saborea la gastronomía tradicional de Villanueva del Rosario. 4, Villanueva del Rosario, una joya de la arquitectura andaluza. 5, fiestas y tradiciones de Villanueva del Rosario, conoce su cultura y diversión. Esto es, esto es la caña de España.
Pero que seguimos, esto es, va a ser, nos vamos a pasar bien varias semanas. Y ahora le vamos a decir, mira, me gusta el segundo título.
Sí.
Y con el contenido que me has dado, ¿me puedes dar un guión para grabar un vídeo de YouTube?
¿Puedes dar un guión?
Sí, fíjate que es como si estuviéramos hablando para un vídeo de YouTube. Estamos hablando igual que si estuviéramos hablando con una persona.
Sí, vale. Vamos allá.
Ya no, por supuesto.
A ver qué me dice. Claro que sí, claro que sí. Aquí te dejo un posible guión para un vídeo de YouTube con el título Descubre la belleza natural de Villanueva del Rosario en familia, que es el segundo título que nos ha sugerido y es el título que nosotros hemos seleccionado. Bueno, intro, escena 1, escena 2. Pero bueno, Iván, esto ya es el rincón del vago elevado a la enésima potencia.
No.
¿Cómo que no?
Lo que antes teníamos que hacer, porque fíjate, aquí la clave es que le hablemos como si estuviéramos hablando con una persona. Y nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar lo contrario. En Google buscamos conforme menos palabras, mejor. Fin de semana, Rosario. En fin, pues aquí hay que volver a lo anterior y no vamos a perder tiempo buceando en diferentes páginas web, sino que aquí todo va a ser mucho más sencillo. Pero ahora fíjate, ya tenemos esa primera parte. Pero ahora imagínate que le vamos a decir, por cierto, sobre esto, le han mandado un trabajo a mi hija, que tiene 8 años.
Sí.
Sobre la fauna y la flora. ¿Me podrías indicar la fauna y flora de Villanueva del Rosario?
Muchas cosas me está haciendo tú escribir a mí aquí hoy,
Exagerado.
Sobre la flora y la fauna.
Vale. De Villanueva de Rosario para una niña de 8 años.
Fauna.
Fíjate cómo va a cambiar el texto, la forma de expresar, lo va a poner todo mucho más sencillo. Y por supuesto que te lo va a poder hacer.
Vamos a ver. A ver qué me dice. Uy, este está pensando mucho, ¿eh?
No, déjale.
Vale.
No hay problema.
Claro. Aquí te dejo algunas ideas sobre la flora y fauna que podría incluir en su trabajo tu hija de 8 años. Madre mía, de mi vida. Árboles, encina, olivo, alcornoque, pino, ciprés, flores, rosas, margaritas, claveles, jazmines.
Y ahora, Andrés, le vamos a decir. ¿Y me lo puedes poner en una tabla?
¿En una tabla cómo?
Y tú escríbele que si te lo puedes poner en una tabla, lo que te va a hacer es un esquema, ¿verdad? Qué chulo. Ya que lo tiene que estudiar, pues se lo vamos a poner fácil, en un esquema.
Vamos allá, vamos a preguntarle. ¿En una tabla?
¿Me lo puedes poner en una tabla?
Sí, sí, sí. Vamos a ver. Bueno, y aquí te puedes pegar las horas muertas hablando con el ChatGPT.
El otro día ya te digo que me piqué con él. Tuvimos ahí un más y un menos hasta que yo caí que yo era el humano y él la máquina. Porque si no hubiéramos seguido un rato.
Madre mía, aquí te está haciendo la tabla. O sea, y todo esto lo puedes imprimir, lo puedes copiar, lo puedes pegar en algún lado.
Correcto. Claro, copia y pega en Word o donde te dé la gana.
Madre del amor hermoso. Esto es... esto es...
Y ahora fíjate.
Tengo sentimientos encontrados, Iván.
Eso es normal, así estamos todos. Así estamos todos, es normal. Sí. Pero fíjate, ¿qué hemos hecho? Le hemos preguntado posible contenido para un blog, el posible título para ese blog. Sí. Podríamos haberlo optimizado para SEO, para la búsqueda, en fin. Podríamos haber hecho mucho más sobre eso. Después nos hemos saltado y le hemos dicho que cambie el lenguaje a una niña de 8 años. Que no haga, le hemos pedido algo para ese tipo de lenguaje de alguien ya más chiquito. Le hemos dicho que nos lo ponga en una tabla. Y ahora lo último que vamos a hacer antes de cambiar a otro tema diferente es decirle si me podría decir cuáles son las 5 preguntas más habituales que un profesor haría sobre eso.
¿Ah, sí?
Así, tal cual.
Vale, pues vamos a ponerle cuáles son las preguntas más habituales.
Que un profesor haría sobre esto, a mi hija.
Que un profesor haría sobre esto. Madre mía. Sobre esto, voy un poco lento porque el teclado aquí en el estudio de radio lo tenemos aquí, no lo tengo bien, pero bueno, profesor, a mi hija, bien.
Ahí está.
Listo, vamos a ver.
Listo, ahí está.
Un poco pedante esto, ¿eh? Todo te dice que sí, por supuesto, claro, aquí tienes algunas preguntas con profesor. ¿Cuál es tu especie de flora y fauna favorita y por qué? 2, ¿podrías escribir las características de una especie de flora y una especie de fauna que hayas investigado? ¿Cómo influye la presencia de estas especies en el ecosistema local? ¿Qué peligros enfrentan estas especies en su hábitat natural? ¿A qué peligros se enfrenta? Bueno, aquí me ha hecho un examen completo con 10 preguntas. Aquí está.
Y ahí podría irle diciendo, bueno, házmela de una en uno y verme corrigiendo mi respuesta, en fin, podríamos seguir.
Pero, ¿y si me las darías con la respuesta?
Claro.
A ver, y esto sería la bomba, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Pero es que además te lo pone todo perfectamente esquematizado. O sea, esto es un poco...
Sí, y además, Andrés, si quieres añadirle, porque dice, oye, Iván, no sé exactamente dónde ha podido sacar eso, pues pregúntale, oye, ¿qué fuente has utilizado para responderme esto?
O sea, ¿le pido la fuente?
Sí, pide la fuente.
Vale.
Hay buen periodista.
Vamos a ver, claro que sí. ¿Qué fuente? Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a revelar la fuente, pero... a ver qué me dice. ¿Qué fuentes has usado?
Ahí está.
Está pensando, ¿eh? Está diciendo... al ChatGPT es difícil pillarlo, por lo que me estoy dando cuenta, pero ahora mismo estaba pensando, pero lo único que está haciendo, ya está, como modelo de lenguaje no tengo la capacidad de buscar o utilizar fuentes específicas para generar respuestas a las preguntas planteadas. Sin embargo, las respuestas que proporcioné son generalmente conocidas y no requieren fuente. O sea que lo ha generado la inteligencia artificial al 100%.
Eso es lo que quería que llegáramos. Fíjate que alguien podría decir, Iván, bueno, esto tampoco es para tanto. Lo único que ha hecho es, ha entrado a diferentes páginas web en Internet en milisegundos, ha cogido texto en milisegundos y me lo ha ordenado y traducido a un idioma más llamativo en milisegundos.
Sí, señor.
Lo cual ya también estaría morito. Pero es que ni siquiera es eso.
Bueno, hoy nos quedamos ya sin tiempo, Iván. Prometemos seguir trasteando el ChatGPT porque es impresionante. Sí. Vamos a recordar a los oyentes que es muy sencillo. Solo tienen que entrar en la página web OpenAI, OpenAI, tal como suena, con i latina, sí. OpenAI.com. Ahí nada, ponen su correo, ponen una contraseña, ya pueden entrar al ChatGPT y juguetear un rato con él. Se van a quedar alucinados. Pues don Iván González, de Privacidad Global, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos. Un fuerte abrazo, amigo.
Otro grande.
Desde hace ya algún tiempo te venimos hablando de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Recuerda, instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. No te agobies, porque AGS Solar solicita por ti de manera gratuita esas subvenciones para que tú solo te dediques a ahorrar en la factura de la luz. Deja de preocuparte por esa factura y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición. Están en Alhaurín de la Torre.
Universo eSports con Javier Carrión.
Y saludamos ya hasta ahora a nuestro gamer de cabecera, don Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés.
Bienvenido a este tu programa y al de todos los oyentes. Oye, vamos a hablar un poquito de videojuegos y lo hacemos con Counter-Strike, que podría llegar de forma inminente la nueva entrega, ¿no?
Sí, el juego que tiene ya más de 30 años. Es desarrollado por Valve, una desarrolladora muy peculiar. Uh-huh. Y lo que se ha filtrado es que podría tener ya listo la nueva versión. Hay que pensar que la última versión tiene ya 10 años. Y no se sabía nada y de repente se ha filtrado que podría salir esta semana o la que viene o la siguiente una nueva versión totalmente renovada. Y la comunidad pues se ha vuelto absolutamente loca y ahora ya están todos paranoicos buscando pistas y ver cuándo puede salir. Pero este desarrollador no anuncia nada, directamente lo saca y ya está. Así que a lo mejor la semana que viene te vengo a decir que ya tenemos nuevo Counter-Strike.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, tenemos un minutito. Háblame del nuevo juego Dragon Ball, que seguramente hay mucha gente esperándolo.
Pues sí, Dragon Ball ya, pues también, muchísimos años, ya lo sabemos, y no para de sacar juegos cada año, cada dos años, y tendremos un nuevo Budokai. Budokai son los juegos de peleas referencia de la saga, y va a llegar a todas las consolas, y bueno, pues estamos muy contentos a toda la comunidad de fighting, de juegos de lucha, porque es uno de los juegos que más disfruta, con lo cual, pues una buena noticia para acabar la semana.
Sí, señor, sí, señor. Ahí tenemos ese juego de lucha. Yo siempre soy más de Street Fighter y de Tekken, pero bueno, el otro día jugué en una máquina arcade al Street Fighter y definitivamente he perdido toda mi habilidad. Me dieron una auténtica paliza. ¿Qué le vamos a hacer, hijo? Se le olvida uno los combos y tal. Bueno, pues hoy Counter-Strike, que va a llegar de forma inminente. Tendremos también nuevo juego de Dragon Ball. Noticias que nos acerca nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz, XAVORZ. Ese es un nick. Javi, muchísimas gracias. Pasa buen fin de semana, amigo.
Un abrazo.
Y ahora te quedas con la información nacional e internacional y luego programación regional. Recibe el saludo de Andrés García. Sé feliz. Disfruta del fin de semana. Adiós.